Hoy les queremos hablar de un conflicto muy poco conocido, la declaración unilateral de independencia de Rodesia, la actual Zimbabue, en el año 1965, tras años de disputas con Reino Unido, que controlaba este territorio al sur del continente africano, gobernado además por una pequeña, muy pequeña minoría de blancos. Para ello, tenemos hoy con nosotros a Guillermo López, que es miembro del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada, y que hizo un amplio estudio sobre este tema ya hace un tiempo. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mario?
Guillermo, en primer lugar, ¿cuáles fueron los principales factores que dieron lugar a esta crisis que eventualmente acabó derivando en esa declaración unilateral de independencia de Rodesia?
Bueno, fundamentalmente la declaración unilateral de independencia tiene lugar en un contexto de descolonización generalizado por parte de todas las potencias occidentales en África, ¿no? Es decir, tenemos unos antecedentes en el caso francés, sobre todo con el conflicto de Argelia, ¿no? Que comienzan, digamos que hay una minoría de población de origen europeo nacida en la colonia, o en este caso del territorio no metropolitano, ¿no? En el caso de Argelia, uh-huh. Y que fundamentalmente quieren independizarse también, solo que estableciendo un tipo de régimen político distinto, ¿no? En este caso, un régimen de carácter excluyente. Tenemos el precedente del caso francés, tenemos el caso sudafricano también, que es el más cercano a Rodesia, y en el caso de Rodesia entra en una ola de independencia de países africanos, ¿no? Que estaban teniendo lugar en ese momento. El tema de Rodesia del Norte, posteriormente Zambia, el caso de Kenia. Tenemos también el caso en este caso en concreto de Rodesia, que hay una minoría blanca que tiene todo el control de los medios productivos del país, ¿no? En este sentido, agricultura, ganadería y explotación minera, y que deciden independizarse sin tener en cuenta la mayoría de población autóctona del país, un poco en contra de la política de la Commonwealth del momento, sí, que era de favorecer independencia de países teniendo en cuenta las mayorías étnicas,
claro, claro, existentes. O sea, ellos lo que querían era mantener, digamos, un poco su statu quo privilegiado y no era una independencia, digamos, en favor de la gran mayoría de la población del país, de Rodesia.
Claro, ahí estaría. Ellos querían hacerlo un poco siguiendo el modelo sudafricano, ¿no? La única diferencia que, digamos, demográficamente, la población de origen europeo en Sudáfrica era muy superior a la que había en Rodesia. Uh-huh. Entonces era un poco más, digamos, una situación un poquito más complicada porque la población llegaba al 5% de origen europeo, ¿no? Entonces, 95% de población exenta de derechos fundamentales y también de control de la tierra, lo que te lleva es una situación de desigualdad brutal en aquel momento, ¿no? Entonces, fundamentalmente era orientar la independencia por parte de este grupo dominante que también controlaba los instrumentos de ejercicio de la violencia.
Guillermo, ¿cómo era esa Rodesia gobernada por el régimen de este señor, de Ian Smith? ¿Quién era Ian Smith? ¿De dónde había salido? Porque él gobernaba, ¿no? Y además, lo que me contabas, claro, era una muy muy pequeña minoría la que controlaba completamente Rodesia.
Claro, esta minoría viene fundamentalmente de la antigua aristocracia colonial que se conforma en ese país, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el país se conforma a través de las campañas de Cecil Rhodes en África durante el siglo XIX, uh-huh. Que básicamente eran compañías privadas que llevaban a cabo una colonización del territorio en nombre de la corona británica. Entonces venían de toda esa nueva aristocracia, nueva burguesía colonial, que se enriquece fundamentalmente con la explotación del terreno y la explotación
de los recursos,
de minerales en la zona. Se viene fundamentalmente de ahí. Luego también muchos de los jerarcas de este régimen también provenían del antiguo ejército colonial británico, ¿no? Entonces digamos que tenemos por una parte el elemento político que bebe del elemento de la dimensión económica y de la dimensión militar coercitiva, ¿no? Entonces tenemos un ejército, tenemos que tener en cuenta que estos son finales de los años 60, ¿no? Gran parte de los cuadros militares deben tener experiencia durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego también durante conflictos coloniales, como en el caso pues de Malasia o de Kenia, a las órdenes de los británicos, ¿no? Con lo cual tenemos una fuerza militar experimentada que está apoyada por el poder económico y que controlan el poder político y pueden hacer frente, en este caso, a las decisiones tomadas en Londres.
¿Cómo pudo estar tantos años? Porque es verdad que estuvo desde, ya había una pugna, ¿no? Desde principios del siglo XX, los años 20, intentando ser reconocida, ¿no? De forma oficial, Rodesia, pero los británicos no querían ni oír del tema.
Claro, es que se da la situación que al ser una minoría blanca mucho más reducida que la sudafricana, ¿no? Pues se buscaba seguir el modelo de Sudáfrica, que se independizó a principios del siglo XX. Al ser una minoría, pues como he comentado antes, del 5%, era mucho más complicada la negociación. Y se da la situación a finales de los 60 que ellos declaran unilateralmente la independencia. En este caso, se mantiene el régimen por varias cuestiones. La primera, porque tiene lugar todo este proceso en un contexto de Guerra Fría, ¿no? Conflicto entre los, un conflicto bipolar entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y Estados Unidos ve que es un punto geoestratégico, ¿no? Tenemos, es un punto geoestratégico en una zona donde hay mucha insurgencia marxista, apoyada por la URSS, Cuba y la República Democrática Alemana. Entonces, digamos que el régimen se mantiene gracias al apoyo norteamericano en este caso. Apoyo norteamericano y luego también vemos que al apoyo sudafricano y el régimen portugués, ¿no? A nivel regional, en aquel momento no podemos olvidar que hasta el año 74 Mozambique y Angola eran dos colonias portuguesas,
Portugal, sí.
Con lo cual era un socio también fiable. Un socio, en este caso, autoritario y que puede evitar que la insurgencia que había en Mozambique, sobre todo, cruzara la frontera. Entonces, digamos que se mantiene por ello. Hay que tener también en cuenta que es uno de los casos en los que las sanciones económicas funcionan contra un régimen, en este caso, revisionista a nivel internacional, ¿no? Porque la presión económica es tan fuerte que finalmente acaban por ceder el poder a principios de los años 80.
Lo que ocurrió en Rodesia, ¿cómo impactó en la región? Es decir, ¿tuvo continuidad en algún otro país de la zona o más bien fue acogida esa declaración de independencia con cierta tibieza?
Yo creo que fue acogida con cierta tibieza en ese sentido, ¿no? Porque tenemos el caso de Zambia, que también tiene una población blanca similar a la que tenía Rodesia y no tuvo tanto impacto, digamos. Pero sí es cierto que a nivel de conflicto armado, que digamos que esa es mi especialidad en este caso, sí que tuvo muchas implicaciones a nivel regional, sobre todo porque se acabó convirtiendo en un foco de inestabilidad en la región. De hecho, gran parte del apoyo que tenía Rodesia venía por parte de los sudafricanos, uh-huh. y los sudafricanos acaban abandonando al régimen porque era un problema regional. Digamos que era un foco de inestabilidad brutal en la frontera norte del país y que también les estaba dando ciertos problemas diplomáticos y de seguridad con Mozambique, sobre todo. Y podía incitar, digamos, a una sublevación interna dentro de Sudáfrica.
¿La violencia fue un factor clave? ¿Hasta qué punto fue clave en el conflicto que duró tanto tiempo, en tu opinión?
Bueno, yo creo que fue clave tanto durante el conflicto como en el posconflicto, ¿no? En el modo en que luego se construyen las relaciones entre distintas comunidades, fundamentalmente entre las etnias principales del país y luego la población de origen europeo, que finalmente tienen que exiliarse, por así decirlo, en Sudáfrica, ¿no? Que era el único país más o menos similar. Yo creo, en este sentido, creo que la violencia llegó a límites insospechados, ¿no? Es decir, analizando este conflicto, yo lo estudié hace varios años, llegó a niveles bastante brutales, ¿no? Es decir, una situación prácticamente, hablamos de terrorismo de Estado, ¿no? Es decir, fuerzas de operaciones especiales y fuerzas regulares aplicando violencia indiscriminada contra insurgentes y civiles. Muchas veces el problema que tienen la contrainsurgencia es que no sabes diferenciar entre el civil y el terrorista, ¿no?
No distingue,
y
no.
No se puede distinguir, es muy complicado. De hecho, bueno, tenemos la experiencia, en este caso española, en Afganistán, ¿no?
Sí.
Que se plantean muchos problemas de cara a quién es un talibán y quién no lo es, ¿no? También un poco, digamos, otro tipo de experiencias que se han visto en Sudamérica, ¿no? Con el caso de las FARC o el Ejército de Liberación Nacional, es muy difícil diferenciar a uno de otro. Muchas veces pueden ser la misma persona o incluso en casos de relaciones étnicas o familiares, como era el caso de Rodesia, ¿no? Digamos que todo ciudadano puede tener un primo, un hermano, un vecino, un amigo que esté implicado en este caso con la insurgente, ¿no?
Uh-huh.
Digamos que al final se pueden aplicar varias políticas, ¿no? Y una de ellas es la acción violenta indiscriminada, que fue la que aplicaron en este caso los rodesianos, también llegando a puntos de desarrollo de programas de armas químicas y bacteriológicas.
¿En serio?
Sí, hubo ahí una, digamos que desarrollaron un proyecto bastante, bastante importante, pero por falta de recursos no consiguieron, digamos, materializarlo del todo, sobre todo en la modificación del cólera y del ántrax. Sí es cierto que los sudafricanos heredaron ese proyecto y luego lo estuvieron desarrollando durante los años 80.
Madre mía.
Y es bastante, sobre todo en el contexto que tenemos actualmente de la pandemia, digamos que es una cosa llamativa, ¿no?
La
modificación de enfermedades corrientes o con una aplicación, en este caso, militar. Digamos que ahí se ve bien un poco dónde acaba toda esta gente del régimen, que muchos pues se refugian en Sudáfrica, y Sudáfrica digamos que lo vuelve a contratar. Aprovecha ese conocimiento humano que tenían de cara pues, a los intereses del régimen de la apartheid en aquel momento.
¿Cómo fue el papel de Naciones Unidas en el no reconocimiento, ¿no?, al principio de la independencia de Rhodesia? Porque, ¿qué es lo que llevó al organismo a rechazar la declaración? Porque hubo un rechazo de plano, ¿no?, por parte de la ONU a las intenciones del régimen de Smith.
Sí, de hecho, el régimen de Smith no solo es que estén en contra de él, sino que también lo sancionan directamente. De hecho, por unas sanciones muy duras con respecto a las importaciones. En ese sentido, yo creo que la unanimidad viene por la ideología del propio régimen. Es decir, los dos únicos países que no estuvieron en contra, o de los que no estuvieron en contra, fueron Portugal de Salazar, que era una dictadura bastante, digamos, bastante preocupada por su seguridad interna, y el régimen de la apartheid, que era un régimen basado en el supremacismo blanco, ¿no? En el caso de Rhodesia, digamos que tiene que ver con la ideología, es como considerar el último bastión del hombre europeo colonial en África. Sí. Y por una parte la ideología y por otra los métodos que empleaba el gobierno, y luego digamos que va en contra fundamentalmente de toda la carta de la Declaración de Naciones Unidas, ¿no?
Francia se abstuvo también, ¿no, Guillermo?
No sabría decirte si Francia se abstuvo, ¿no?
Me ha parecido leerlo cuando estaba leyendo ayer y hoy mismo sobre el tema, me parece que me llama la atención, ¿no? Francia, que tiene una gran presencia en África, al igual dijo, uy, no me quiero meter en este berenjenal.
Claro, yo creo que
adoptó una postura más cauta.
Puede ir un poco en esa dirección, ¿no? Muchas veces las abstenciones vienen también para no mover el foco de, en este caso, de un caso, digamos, regional muy concreto, a otros casos generales, ¿no? Francia tenía y tiene todavía muchísimos intereses en África, y digamos que su política exterior se basa en el sostenimiento de las antiguas redes de coloniales, ¿no? Entonces, digamos que me encaja perfectamente que se abstuviera en aquel contexto en Naciones Unidas.
Guillermo, ¿qué fue la guerra de liberación ya de Zimbabue, ¿no? Porque se conoce así, ¿no? Fue también un evento tremendamente violento para la consecución esta de la declaración finalmente de independencia de Rhodesia.
Con respecto a la independencia de Rhodesia, con respecto a lo que es la independencia de Zimbabue.
Sí, con respecto a la independencia de Rhodesia, ¿cómo culminó, o sea, cómo se llegó a culminar en esta guerra de liberación?
Pues bueno, fundamentalmente en la guerra de liberación, digamos que hay una durante el siglo XIX.
Sí, porque hubo dos, ¿no?
Claro, es la llamada Chimurenga, que es algo así como el alzamiento, la liberación nacional, ¿no? Movimiento por la liberación nacional, no recuerdo exactamente los términos. Durante el siglo XIX, entonces, los revolucionarios marxistas, en este caso, lo que hacen es heredar el término, lo recuperan. Eso se da mucho en conflictos especialmente étnicos, en Balcanes pasó también, ¿no? Se retoman términos del pasado y se establece una conexión con la situación actual, ¿no? Digamos que fue también una situación especialmente violenta. En estas situaciones de insurgencia contra insurgencia suele darse el bucle de que no se sabe quién empezó con la violencia, ¿no? Entonces, digamos que en este caso lo que tenemos es un contexto de guerrillas marxistas, es decir, que son las ramas militares de partidos políticos, en este caso el ZAPU y el ZANU, que eran los dos principales, que durante unos 10 años aproximadamente, a finales de los 70, actúan de manera paralela, pero finalmente lo que hacen es unificarse. Entonces, eso lleva también un poco a aunar esfuerzos, aunar financiación, incrementar los aliados que tienen y presionar de esta manera al régimen, ¿no? Sí es cierto que la unificación se da por cambio en el liderazgo, ¿no? Entonces, el ZANU, por ejemplo, el líder que llega al poder en ese momento es el antiguo presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, precisamente porque el anterior presidente de este partido había sido asesinado en un atentado en Zambia, ¿no? Es decir, se ve muy bien en estos casos cómo un gobierno pretende debilitar una organización, en este caso marxista, de intención revolucionaria, un grupo terrorista. Se pretende debilitar eliminando un líder, este líder es sustituido, y digamos que eso puede tener consecuencias a muy largo plazo, en este caso pues una unificación de dos grupos terroristas y un incremento de las hostilidades. Entonces, es una situación bastante bastante interesante, ¿no? Porque lo que lleva es a que los grupos terroristas actúen y a su vez el Estado reacciona, o incluso al revés, ¿no? El Estado lanza una operación y los grupos terroristas pues van evolucionando en función de cómo avanzan las operaciones, ¿no?
Ya por último, Guillermo, fue en el 80, ¿no?, cuando Rhodesia ya pasó oficialmente a denominarse Zimbabue y a ser obtener esa ansiada ese ansiado reconocimiento internacional, ¿no?
Sí, es en el 80. Es en el 80, finalmente, después de... Digamos que el punto clave es la caída del régimen portugués, porque pierde dos aliados regionales. Luego también, a nivel económico, se ve el impacto que tiene la crisis del petróleo, dado que ellos tenían que importarlo todo por las sanciones económicas. Lo que hace es que incrementa los precios y sube, pues digamos, en este caso, la deuda pública, ¿no? Y luego también con esta unificación de grupos terroristas. Finalmente llega en el 80... Y de hecho, así como anécdota, creo que fue uno de los primeros actos oficiales en el exterior de Margaret Thatcher, ¿no? Un poco, es una situación un poco llamativa.
Sí, no, llama la atención, evidentemente, y me llama la atención que ya Mugabe, ya en el 80, incluso antes, ya andaba por ahí circulando, claro, y luego, si pensamos que murió hace nada y que, bueno, dejó la presidencia hace nada, eso te lleva a pensar cuánto tiempo realmente ha estado Zimbabue bajo el control de una misma persona.
Claro, ahí se plantean también una serie de cuestiones con respecto al grado de democratización que ha podido tener Zimbabue en los últimos años, ¿no? Con este gobernante que había tenido ya actividad durante toda la insurgencia. Y luego, pues, en el 80 hasta 2017, vemos que son 37 años.
Es una barbaridad.
Claro, es uno de los gobernantes, además, más duraderos en el poder. Y luego también la situación actualmente a nivel económico y social es devastadora, ¿no? Las cifras son...
La inflación galopante, sí.
Sí, sí, sí. Luego también a nivel de seguridad ciudadana y demás, digamos que es una situación un poco triste en ese sentido, ¿no? Entonces es complicado, al final, llevo un poco a la conclusión decepcionante, ¿no?, de que al fin y al cabo para el ciudadano medio tampoco cambia tanto, ¿no?
Sí, tantos años de claro, buscando esa independencia, ¿no?, esa ansia de independencia, todo para que y tantos años bajo el régimen de Ian Smith para acabar terminando tantos años bajo el régimen de Mugabe.
Claro, lleva ahí una situación un poco paradójica, ¿no? Y si los libertadores liberaron al final o realmente lo que hicieron fue sustituir en este caso a las élites dominantes, ¿no? Y lleva es un caso interesante y sobre todo por las implicaciones en este sentido que tiene, ¿no?, a nivel de, digamos, de vida cotidiana de un ciudadano normal, ¿no?
Pues Guillermo López, del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Cinco Continentes y iluminarnos un poco, ¿no?, sobre este tema que para mí particularmente me resulta muy interesante, quizás por lo desconocido. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.